Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 30, dice: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hassesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas, a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amantísimo Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias porque tú peleas batallas. Tú peleas las batallas nuestras. Porque en medio de las dificultades nuestra esperanza puede estar en ti. Podemos poner firmemente nuestra esperanza en ti porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú eres el Dios que no fallas, porque tú eres el Dios en el que siempre podemos poner nuestra confianza. Así que Padre, te pedimos que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos a entender los principios que tienes en estas palabras. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que nosotros aceptemos, recibamos y pongamos en práctica nuestras vidas, Señor. Porque seguramente por esta razón tú has guardado tu palabra para nosotros. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ernest Shackleford era un explorador irlandés y fue famoso porque fue uno de los primeros exploradores a la Antártica, al polo sur de nuestro mundo. En una de esas ocasiones, en una de sus exploraciones, él recibió de parte de la reina Alejandra de Inglaterra una Biblia escrita con una dedicación de parte de ella, una Biblia y una imitación del cetro de ella. Él se fue en esta exploración junto con sus marineros. Llegaron a este polo sur, un lugar muy frío. Llegan y mientras van navegando se dan cuenta que el hielo no les permite avanzar más. Pero ese no era el problema. El problema es que tampoco les permitía ya retroceder. Estaban completamente atorados en el hielo. El barco en el que iban no podía navegar hacia adelante ni hacia atrás. La única opción que ellos tenían era sacar los botes salvavidas y jalarlos sobre el hielo hasta que pudieran encontrar un lugar donde ya el agua se pudiera navegar para poder ser rescatados. A todos los que iban a hacer este viaje, este caminar, porque no iban a ir todos, iban a ir solamente algunos para buscar rescate, se les dijo que no podían cargar más de 2 libras de peso de carga personal para que ellos pudieran sobrevivir y no caer por el hielo. Entonces tenían ellos que escoger qué era lo que iban a llevar. Y Ernest, una de las cosas que él se llevó fueron ciertas páginas, ciertas porciones de la Biblia, ya que esta era una Biblia demasiado pesada, más de los 2 libras que él podía cargar, además de lo que podían llevar en cuanto a raciones. Solamente se llevó 3 porciones de esta Biblia, que era muy especial para él porque era de parte de la Biblia. La primera porción que se llevó era la cubierta que estaba firmada por la reina con una inscripción y una cita basada en el Salmo 107:24 que dice: que puedas ver las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. También arrancó el Salmo 23 y arrancó la página que incluía la porción de Job 38:29-30 que dice: ¿de qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Esas palabras para Shackleton era un recordatorio de que el Dios creador del universo tiene todas las cosas en sus manos. Dios tiene todas las cosas bajo su control. Él estaba recordando, él se lleva estas palabras recordando que Dios es quien congela el agua, que Dios es quien permite que la escarcha se forme, pero también que Dios era su pastor. Estas porciones eran sobre las cuales él estaba poniendo su esperanza, que Dios estaba en control y que Dios era su pastor. Y ellos avanzan y cuando todo parecía perdido, Shackleton encuentra esperanza en un par de páginas de la palabra de Dios, páginas que le recordaban que Dios estaba en control de toda su situación y él sobrevivió para contar su aventura. Mi pregunta ahora es, ¿en dónde encuentras esperanza tú? Cuando todo parece perdido, al igual que en la vida de Shackleton, ¿Dónde encuentras esperanza tú? ¿En qué pones tu esperanza? ¿Dónde puedes encontrar, dónde está la fuente de tu esperanza en los tiempos difíciles? Porque en la vida la realidad es que todos enfrentamos tiempos difíciles. No sé si acaso alguien pueda levantar aquí sus manos y decir, yo nunca he tenido un tiempo difícil en mi vida. ¿Hay alguien que pueda decir esto? Que pueda decir, yo no puedo recordar un tiempo en que algo se me haya hecho difícil. No puedo recordar un tiempo en que yo estuve triste. Creo que todos hemos pasado por eso. Los tiempos difíciles son tiempos normales del ser humano. Y cuando esos tiempos llegan, el ayuno es una herramienta poderosa para recordar que Dios está en control y pedirle a Dios que nos rescate. En la historia de Josafat encontramos a un rey que es avisado de una amenaza, de un ataque que parecería imposible de poder evitar. Josafat fue uno de los pocos descendientes de David que fue fiel a Dios. Después de David, el trono de Judá fue tuvo alrededor de unos 20, 21 descendientes de David. Y de esos 21, tristemente, 12 de ellos eran completamente malvados. La Biblia nos los describe de tal manera que ninguno de ellos quiso seguir a su ancestro David. Hubo unos 2 o 3 que comenzaron bien, pero tristemente, eventualmente se alejaban de Dios. Dejaban que el orgullo, dejaban que el poder los hiciera sucumbir. Pero hubo 5 que fueron fieles a Dios. Hubo 5 que fueron fieles a seguir a Dios. No hombres perfectos, pero fieles en seguir a Dios. Y entre esos hombres se encuentra Josafat. No era un rey perfecto. En una ocasión, si usted lee el capítulo anterior, 2 de Crónicas 19, usted podrá ver lo que, el 18 y 19, usted podrá ver lo que sucedió. En una ocasión él se asocia con un rey malvado del reino de Israel y Dios envía al profeta Jehú a decirle estas palabras. 2 de Crónicas 19:2-3 dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. O sea, Dios estaba enojado porque él había ayudado a un rey que se había alejado y era contrario a Jehová. Dice, continúa el versículo, dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. No era un rey perfecto, pero un rey con un corazón dispuesto a buscar a Jehová y a obedecerlo. Y ahora llegamos a este momento en que sin ninguna provocación de repente, 3 ejércitos se juntan para venir a atacar el reinado de Josafat. Sin ninguna provocación, los moabitas, los amonitas y los montes de Seir hacen una coalición, y esta coalición es tan peligrosa que ¿cuál es la reacción de Josafat? ¿Cuál es la reacción de Josafat? Versículo 3. Tuvo temor. Vino el temor a él, pero él no deja que el temor lo paralice, sino que se pone en acción para enfrentar a cada uno de esos ejércitos, no con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Él manda pregonar un tiempo de ayuno y oración entre el pueblo para acercarse a Dios y rogarle a Dios que los rescatara. Y de su experiencia podemos aprender nosotros también a cómo usar el ayuno y la oración como ruego para el rescate. Así es que, si está usted llenando su boletín, vamos a empezar a llenar los espacios en blanco y vamos a ver qué podemos aprender de la historia de Josafat y del reino de Judá. Número 1, cuando los ataques llegan, tu instinto debe ser buscar a Dios. Cuando los ataques llegan, tu instinto debe ser buscar a Dios. No se nos dice quiénes son los que vienen y le avisan a Josafat, ni se nos dice la razón por la que vienen y le avisan a Josafat. Simplemente se nos dice que viene esta coalición de ejércitos y que alguien viene y le dice, Josafat, vienen contra ti, vienen a atacarte. No sabemos si venían para que él se preparara o si, como en otras ocasiones, como sucedió con Nehemías, venían a decirle para que, como una burla, diciéndole, ahora sí vas a venir a sufrir, No sabemos la razón, pero lo que sabemos es lo que sucedió en la vida de Josafat. Y de su historia podemos aprender un par de cosas. Número uno, es normal que el temor llegue a nosotros cuando llegan los ataques. Es normal que el temor venga cuando vienen los ataques. El temor no nos hace menos cristianos ni menos creyentes. Dios nos hizo con un instinto de protección y parte de ese instinto de protección es que tengamos temor. Por eso nos dicen cuando somos chiquitos, ¿qué dice uno a los niños? Si tú te acercas a la estufa, te vas a quemar. Es una manera de infundirles temor. ¿Para qué? Para protegerlos. Eso es parte de nuestra naturaleza. No está mal que el temor llegue. En ocasiones la gente, nuestros pensamientos, Satanás tratará de hacernos pensar que a causa del temor, que a causa de que sentimos temor, a lo mejor ni cristianos somos. Pues no que muy confiado de Dios. Entonces, ¿por qué tienes temor? Quizás lo oímos de la gente, quizás nuestros pensamientos vienen de parte de Satanás haciéndonos tratar de creer esto. El temor, la verdad es que es normal y natural, es una reacción normal a una amenaza. La cosa es, ¿qué hacemos con ese temor? Eso es lo importante. ¿Nos haremos los muertos como los tlacuaches? ¿Alguna vez usted le ha tocado ver los tlacuaches muertos? Digo, haciéndose los muertos. Nuestra perrita salió y vio que estaba uno y lo agarró. Y entonces lo agarró así y ya yo la fui y la separé. Y ahí quedó el tlacuache ahí tirado. Y dije, al rato vengo, voy a meter a la perra y ahorita salgo a echarle una bolsa y que se lo lleve a la ciudad. Meto a la perra y cuando salgo ya no estaba el tlacuache. Porque es parte de su sistema de protección que se hacen los muertos. Y a veces nosotros así, viene algo que nos atemoriza y no hacemos nada. Nos congelamos, nos paralizamos, nos hacemos los muertos. A veces el temor reaccionamos de tal manera como las avestruces. Cuando una avestruz tiene temor, hace un hoyo en el piso, mete la cabeza y su pensamiento es que como ya no ve los problemas ya no existen. Y a veces así nos sucede. Nosotros escondemos la cabeza, nos escondemos de los problemas, nos hacemos como que no pasa nada y creemos que se van a resolver solos. ¿Qué haremos con nuestro temor? El temor viene y el temor es natural. No podemos decidir si vamos a tener temor o no. Lo que sí podemos hacer es decidir qué haremos en respuesta al temor. Y lo que debemos de hacer antes de buscar cualquier estrategia es buscar a Dios. El versículo 3 nos dice la reacción de Josafat. Él hizo tres cosas. Cuando él escucha la noticia de que vienen a atacarlo, hay tres cosas que él hace que es su reacción. Número uno es, ya dijimos, ¿qué? Tuvo temor, pero continúa. Entonces, él tuvo temor. Josafat se humilló para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a Judá. Esa fue su reacción. Nunca leemos nada acerca de que él llamara a sus generales, que él buscara las fuerzas militares. Siendo él el rey, uno pensaría que la primera reacción de un rey al sentirse amenazado, sería llamarle a sus generales, ver con cuánta gente contaban, asegurarse que sus ejércitos estaban listos. Pero esa no es la reacción de Josafat. Es más, nunca vemos ninguna conversación de ningún ataque, de ningún ejército hasta el versículo 21, y eso solamente nos da la posición de dónde estaba el ejército. Versículo 21 dice, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Es la única mención que encontramos en todo el pasaje que leímos del ejército. Él no buscó estrategias, él buscó a Jehová. Muchas veces cuando nosotros vemos venir los problemas, lo primero que hacemos es pensar cómo los vamos a resolver, qué estrategia usaremos, cuál será nuestro plan A, cuál será el plan B en caso de que el plan A no nos funcione. Y de repente entonces decimos, ah, pues hay que orar para que Dios nos ayude en esos planes. Y cuando los planes no nos salen, entonces ya lo vemos como imposible y entonces buscamos a Dios. Cuando Dios nos está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿a quién le pediremos ayuda? ¿Dónde pediremos prestado? ¿Qué cosas podemos vender? ¿Quién nos recomendará un buen doctor o un buen abogado? Pero Josafat, con su ejemplo, nos enseña que si el instinto natural del ser humano es temer, el instinto natural del cristiano debe de ser buscar a Dios en medio del temor. Esa debe de ser nuestra naturaleza. La gente busca estrategias y eso es lo más natural para la gente que no tiene un Dios en quien confía, pero nosotros sí tenemos un Dios en quien confiamos. Yo no sé cuántos de ustedes compran las garantías extendidas. Usted compra un electrónico y luego le dicen, ¿tienes la garantía extendida? Y a veces uno dice, ay, pues sí, y a veces Dios dice, no, no. Yo lo compro en ciertos artículos que es posible que se descompongan, que son un poquito más caros. Y entonces las compro porque cuando algo se descompone, yo no me pongo a averiguar si se va a poder arreglar o no. Yo no me pongo a ver si se puede arreglar, si lo puedo yo arreglar, estar investigando cuánto me va a costar. Simplemente yo mando un mensaje a la compañía de la garantía para que ellos me digan qué es lo que tengo que hacer. Se lo regreso, me van a regresar el dinero, lo van a reparar, lo van a reemplazar, necesito llevarlo a algún lugar. Pero lo primero que hago es buscar a quien ya tengo garantizado que me va a ayudar. Lo mismo es con Dios. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios y dejar que Él nos guíe a qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer? No tenemos que buscar otras ayudas antes que a Dios. Primero debemos buscar a Dios y luego Él nos mostrará qué hacer. Eso hizo Josafat, consultó a Dios y mandó al pueblo a hacer lo mismo. Y eso nos enseña otra cosa significativa. La intercesión y la oración colectiva son importantes. Josafat mandó a que se pregonara ayuno por toda Judá. Y la gente se reunió, no solamente para venir y no comer juntos, ¿verdad? Dice el versículo 4. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Sí, es importante, no solamente que digamos, ay, vamos a hacer el ayuno juntos, no vamos a comer juntos, vamos a evitar ciertos alimentos juntos, sino también que vengamos y oremos juntos. Que tomemos el tiempo para orar juntos por un mismo propósito, por las mismas cosas, por las mismas situaciones. Era necesario que no solo el rey, sino que todo el pueblo reconociera que necesitaban que Dios actuara a su favor. De igual manera nosotros, si queremos que tener buenos resultados en este ayuno de 10 días que haremos en febrero, tendremos mejores resultados si todos entendemos que necesitamos que Dios actúe en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias y en las vidas de nuestra iglesia. El ataque no venía solamente contra el rey, así como los ataques no solamente vienen contra algunas personas de la iglesia. Quizás tú no te sientes bajo ataque en este momento, pero te aseguro que hay gente en la iglesia que está pasando por dificultades. Hay gente que necesita que intercedas por ellas. Hay matrimonios que están sufriendo. Hay padres que están sufriendo por sus hijos. Hay personas necesitando salud. Hay una iglesia que necesita dirección y compromiso. Necesitamos que Dios nos dé dirección para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y necesitamos compromiso para que cada uno de nosotros lo hagamos. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en fieles miembros de esta congregación. Que cada uno de nosotros seamos fieles en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que damos. Que seamos fieles en lo que somos, que cuando estemos afuera de este lugar se note que somos cristianos. Que tengamos un testimonio firme y fuerte de que verdaderamente hemos puesto nuestra confianza en Dios. Que la gente se pueda dar cuenta de que hay algo distinto en nosotros, no por quién somos nosotros, sino por quién es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza. Fieles en lo que hacemos, que nuestro servicio aquí en la iglesia demos lo mejor de nosotros, que no solamente le demos a Dios las sobras, sino que le demos a Dios con excelencia lo mejor de nosotros. Dios no está para que demos con mediocridad, sino que demos con excelencia de todos los talentos que Dios nos ha dado, de todos los dones que Dios nos ha dado, que lo podamos hacer. Esta mañana estaba imprimiendo a Siri los boletines y Eliel estaba bien emocionado con los boletines. Dice, ¿los puedo repartir? Y le dijo a Siri, dijo, no, alguien, tú nada más ve a ponerlos en la mesa y ya. Y entonces Eliel los va y los pone y los separa. Así le digo, Eliel, ¿me haces un favor? Digo, mira, ahorita todavía no llegan los hermanos que dan los boletines. ¿Los puedes ir a repartir con los hermanos que ya están aquí? Hombre, Eliel bien contento y hasta Suri la jaló y le dijo, Suri, ven, ayúdame. Y los dos se pusieron a repartir boletines. Es por algo Dios nos dice que seamos como niños, porque ellos se alegran de poder servir a Dios, de poder hacer cosas para Dios. Les nace dar lo mejor de sí mismos para Dios. Y es lo mismo que tenemos que orar para que Dios haga lo mismo en nosotros, que seamos siervos de excelencia y no siervos mediocres. Y en lo que damos, que seamos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas y que dejemos de robarle al Dios que siempre nos da más de lo que necesitamos, el Dios que nos da todo y en abundancia. Entonces nuestro primer instinto debe ser buscar a Dios, pero quizás aún después de buscar a Dios, igual que Josafat, no sabemos qué hacer. Porque Josafat empieza con este tiempo de oración, le dice a todo el pueblo que oren y se pone a orar, pero al final de su oración él dice, no sabemos qué hacer. ¿Usted se ha encontrado en un momento así? Que usted está poniendo su confianza en Dios, usted está tratando de confiar en Dios, pero no sabe qué hacer. Cuando no sabemos qué hacer, haz lo que debes hacer. Cuando no sabes qué hacer, haz lo que ya sabes que debes hacer. A mí me gusta mucho el personaje de Josafat porque es fácil de identificarse. Aunque él era un rey, no era un rey perfecto, así como yo. Es un hombre que siente temor ante las situaciones difíciles. Es un hombre que en ocasiones no sabe qué hacer. O sea, una persona muy parecida a mí y quizás muy parecido a usted también. Un hombre imperfecto, un hombre que a veces no sabe qué hacer, un hombre que encuentra dificultades. Pero cuando Josafat no sabe qué hacer, él lo dice claramente en el versículo 12, dice, no sabemos qué hacer, dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Pero él continúa diciendo, y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando él no sabe qué hacer, hace lo que sí sabe que debe hacer. Y eso mismo debemos hacer nosotros. ¿Qué debemos imitar del ejemplo de Josafat? Número uno, ora y humíllate ante Dios. Debemos orar y humillarnos ante Dios. Ya vimos que esa fue su primera reacción. Él tuvo temor y entonces se puso a orar, se humilló delante de Dios. Cuando no sabemos qué hacer ante alguna situación, tenemos que orar, si es necesario, ayunar. Como les platiqué, hace algunos meses Abigail y yo hicimos un ayuno de 21 días y llegamos a ese momento porque yo le dije, había una situación en la que yo le dije exactamente esas palabras, le dije, yo ya no sé qué hacer. Y yo no sé qué hacer con este asunto, yo ya no sé qué hacer con este asunto. Ya oré, ya he tratado de resolverlo a mi manera, no sé qué hacer. Así que voy a ayunar y ver qué es lo que Dios quiere decirme. Y ella, como buena ayuda idónea, me dijo, bueno, pues si lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo también. Muy nice, porque si no me iba a tocar comer solito ciertas cosas y ella poder comer lo que ella quisiera. Pero ella, como buena ayuda idónea, me dijo, yo lo voy a hacer también contigo. Cuando no sabes qué hacer, consulta al que lo sabe todo. Y ya que lo has consultado, entonces ponte dispuesto a escuchar, porque él tiene algo que decir. Y eso nos lleva a lo segundo que hace Josafat y que debemos hacer nosotros también. Buscar, escuchar y obedecer el consejo de Dios. El versículo 14 nos dice que el Espíritu de Jehová viene y habla a través de uno de los siervos del templo, habla a través de Jaciel, y él empieza a decirle a Josafat lo que Dios le aconseja que debe de hacer. Él le dice claramente lo que ellos tienen que hacer, a dónde tienen que ir, dónde se tienen que quedar quietos. Le da claras instrucciones. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. sea, Dios le hablaba en ese tiempo a la gente por medio de los profetas, así como sucedió con Jaziel. Pero dice que ahora nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Dónde encontramos las palabras del Hijo de Dios? En la Biblia. Aquí encontramos las palabras que Dios nos quiere hablar. Ahí es donde Dios nos da su consejo. Ese es el manual de Dios para nuestras vidas. Tenemos que leerla para buscar su consejo. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia. El escritor Al Mohler dice, si tú quieres oír de manera audible la voz de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Porque esas son las palabras de Dios. Ese es Dios hablando a tu vida. Lee tu Biblia y ahí encontrarás lo que Dios quiere decirte. No puedes decir que Dios está en silencio en tu vida si tu Biblia siempre está cerrada. Si tu Biblia se queda aquí toda la semana, difícilmente podrás escuchar su consejo y menos vas a obedecer el consejo de Dios. Hay ocasiones que yo paso por aquí durante la semana y veo las Biblias. Y digo, ay, se quedó la Biblia de esta persona toda la semana. ¿Y sabe qué es lo que, una de las cosas que pensando acerca de esto me dio mucha tristeza? Que la mayoría del tiempo si la abro y tiene un nombre, es un nombre de hombre. Las hermanas no dejan las Biblias durante la semana. Los hombres dejamos las Biblias más seguido por aquí. ¿Cómo nos va a hablar Dios? ¿Cómo nos va a dar su consejo? ¿Cómo vamos a confiar en lo que Él tiene que decir si no sabemos lo que Él dice? Josafat no discute con Jaziel si lo que Dios le estaba pidiendo tenía sentido o no. En realidad no tenía sentido que ellos salieran a enfrentar al pueblo. Él ya sabía que no eran lo suficientemente fuertes. Pero Jehová le decía, sal, encuéntralos donde ellos van a estar. Aquí en este desierto los vas a poder encontrar. No tenía sentido que se quedaran quietos. Le dijo, esténse quietos. No tenía sentido que se quedaran quietos cuando se acercaran a ellos. Quizás muchas veces la Biblia nos dice cosas que no tienen sentido para nosotros. Cuando Dios nos dice, perdona a alguien cuando te lastiman. Cuando Dios te dice, da, aunque estés pasando por necesidad. Cuando nos dice, sé amable y amoroso con tu enemigo. Quizás no tiene sentido para nosotros, pero no se trata de que lo entendemos o de que tenga sentido o que le discutamos a Dios. Se trata de obedecer. Primero, acostúmbrate a leer tu Biblia. Y segundo, acostúmbrate a obedecerla. Cuando no sabes qué hacer, haz lo que Él dice que debes de hacer. No le discutas, no te excuses por qué no estás haciendo algo. Simplemente obedece. Por último, algo más que debes hacer. Adóralo, adóralo en anticipación de lo que Él hará. Los versículos 20 y 21. Josafat, en obediencia a lo que Dios había hablado, puso a los cantores a cantar un canto bien simple. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Sin saber lo que Dios haría todavía, Josafat, antes de poner los ejércitos en hilera para atacar, pone a los cantores a alabar a Jehová, con la confianza de que Él actuará conforme a sus promesas. Nosotros tenemos que adorar a Dios con la confianza de que Él actuará conforme a sus promesas. Cuando no sabemos qué hacer, debemos adorar con la confianza de que Él sí sabe qué hacer y que Él responderá a nuestros ruegos y a nuestra fe mostrada por medio de nuestra obediencia. Cuando no sabemos qué hacer nosotros, sí sabemos que Dios hará algo, aun cuando no sabemos exactamente lo que Él hará. Cuando Jaziel dijo que Dios actuaría, dice que el pueblo se postró y adoró a Jehová, y los cantantes se levantaron para alabar a Dios con fuerte y alta voz. Nosotros pasamos por los problemas y llegamos a la iglesia y está el hermano Jorge o está Abigail cantando con todas las ganas, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Porque no lo estamos sintiendo, porque decimos, es que tengo mis problemas. Eso no es una excusa, esa debe ser una razón para que adoremos a Dios. Con más ganas debemos estar adorando a Dios, porque ese es el momento en que estamos poniendo nuestra confianza de que Dios va a hacer algo. No sabían lo que Dios haría exactamente, pero sabían que Dios actuaría a su favor. Y desde ese momento le dan las gracias a Dios. Por eso el miércoles 31, el día antes de comenzar el ayuno, nos vamos a reunir por la noche ese miércoles a adorar y alabar a Dios. Porque no sabemos lo que Él hará, pero sabemos que Él actuará a nuestro favor cuando nos humillemos delante de Él en oración y ayuno, poniéndolo a Él por encima de nuestros gustos y por encima de nuestros apetitos. Por último, en la historia de Josafat podemos observar algo más acerca de cómo Dios actúa en respuesta a un pueblo que se humilla y pone su confianza en Él. Es que número 3, si está llenando sus boletines, cuando confías en Dios, espera lo inesperado. Cuando confías en Dios, espera lo inesperado. Yo no sé qué esperaban ellos que sucediera. Yo no sé qué era la expectativa de Josafat y del resto del pueblo, pero ellos en obediencia llegan ahí donde Jaziel les había dicho. Y se detienen. Pero yo no sé si ellos esperaban ver lo que iba a suceder. Porque yo en el lugar de Josafat, yo nunca me hubiera imaginado que estos tres ejércitos se ponen de acuerdo para venir a atacarme y de repente dos de ellos dicen, vamos a echarnos al tercero. Y ya que se echaron al tercero, entre ellos dicen, pues no, pues que tú, que yo, que ya, y se matan unos a otros. Yo no hubiera esperado eso, pero Dios hace lo inesperado. ¿Qué aprendemos de la respuesta de Dios? Número uno, Dios pelea las batallas imposibles. Realmente era imposible que ellos vencieran a estos tres ejércitos. El versículo 12, Josafat se daba cuenta de esto. Dice, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. A los ojos humanos no había manera de responder al ataque de estos tres ejércitos. Judá ya no era la potencia militar que había sido en los tiempos de David. La división del reino, la desobediencia del pueblo y de sus líderes había poco a poco hecho menguar la potencia del ejército ante los ataques vecinos. Por eso eventualmente vienen los babilonios y los vencen. Pero en esta ocasión Dios peleó esta batalla por ellos. Cuando ellos empiezan a alabar a Dios, dice que Dios comienza a trabajar. Dios hace que unos se maten a otros de tal modo que los judíos ni siquiera entran en la batalla. Dios les demuestra que no está en las manos de ellos, sino en las manos de Dios la victoria. Y eso mismo sucede en nuestras vidas. Cuando no sabemos qué hacer, simplemente caminemos y obedezcamos por fe. Obedezcamos lo que Él dice y Él moverá las cosas para ayudarnos en las batallas que parecen imposibles para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios maneja las situaciones mejor de lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios y terminamos haciendo ¿qué? Empeorando las cosas, echando a perder las cosas. Sara y Abraham quisieron ayudarle a Dios y por querer ayudarle a Dios, los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael, los judíos y los musulmanes, hasta el día de hoy se están peleando. Porque le quisieron ayudar a Dios. Los 10 espías quisieron ayudar al pueblo, que no sufriera, que estuviera protegido, que no corriera peligro de los gigantes. ¿Y qué sucedió? Caminaron 40 años en el desierto por no querer obedecer lo que Dios decía. Pero cuando Dios maneja las situaciones, los mares se abren por caminar en seco, los muros caen al tocar las trompetas, los ejércitos se matan unos a otros, las ventanas de los cielos se abren, los cojos caminan, los ciegos ven, los muertos resucitan y la salvación viene a los pecadores por medio de un Dios que se forma en forma de hombre, viene, vive, muere y resucita para darnos salvación y vida eterna. Cuando Dios obra, nadie más puede obrar como Él. No hay nadie que pueda manejar las situaciones difíciles como Dios lo puede hacer. Y eso es por una sola causa. Esa causa es que todo está bajo el control de Dios. No hay situación que tú atraviesas que no esté en las manos de Dios. Fíjate en el resultado de la batalla. Los judíos no pelearon. No levantaron un dedo.
no levantaron un arma. Llegaron y ¿qué es lo que encuentran? Un montón de muertos. Ninguno de ellos había podido escapar. Y cuando ven a todos esos ejércitos, se dan cuenta de una cosa, que venían cargaditos. Dice que venían con ropas especiales, que venían con alhajas, venían bien vestidos y bien enjollados. Yo no sé por qué el ejército venía tan arreglado y con tanta riqueza, pero así venía. 3 días les tomó poder recoger todo el botín de vencedores, cuando la victoria era de Jehová. En el cuarto día ellos adoran a Dios por haberlo rescatado y regresan a Jerusalén. Y este hecho se convierte en algo que ningún otro que hace que ningún otro pueblo ataque a Judá. Dice, el pavor de Dios, versículo 29, el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Lo que los enemigos querían traer a destrucción al reino de Judá, vino a traer paz al reino de Judá. Lo que venía a destruir el reinado de Josafat, Dios lo tornó en algo que traía paz al reino de Josafat. Ese es el Dios en que podemos poner nuestra confianza nosotros. Tú y yo no sabemos cómo Dios actuará, pero podemos estar seguros de que si confiamos en Él, si nuestra confianza nos mueve a la obediencia, a la humildad y a la santidad, Dios actuará a nuestro favor, y lo que el enemigo planea para nuestro mal, Dios lo tornará para nuestra paz. De eso podemos estar seguros. Por eso es importante que practiquemos este ayuno colectivo, porque es una manera de demostrarle a Dios que aunque no sabemos qué hacer, nuestros ojos voltean hacia Él con la confianza de que Él nos sacará adelante. En este acto de obediencia a lo que Jesús espera de nosotros, porque ya vimos que Jesús espera de nosotros que practiquemos el ayuno como una disciplina espiritual, en este acto de obediencia demostramos que nuestra confianza está en Dios sobre todas las cosas. Al prepararnos juntos para nuestro ayuno colectivo, aprendamos a instintivamente buscar a Dios en las pruebas, con la confianza de que Él obrará y nos rescatará. Yo no sé por cuál prueba esté pasando usted, no sé por cuál prueba esté pasando alguien de su familia, alguien que sea importante para usted. Lo que sí sé es que la mejor fuente de ayuda la encontramos en Dios. Pero para que eso suceda, para que Él nos ayude, necesitamos ser humildes y reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer. Así como Josafat reconoció que ellos no tenían lo que se necesitaba para vencer a los ejércitos que venían en contra de ellos, así nosotros tenemos que llegar al punto de reconocer que no podemos por nosotros mismos. Necesitamos reconocer que nuestra manera de hacer las cosas no es la mejor. Que nuestra manera de manejar nuestras relaciones, de criar a nuestros hijos, de guiar nuestros matrimonios o de administrar nuestras finanzas no es lo suficientemente bueno si no está basada en el consejo de Dios primero. Y necesitamos reconocer que solo Él nos puede ayudar. Y de ahí entonces tenemos que aprender a obedecer el consejo que Él nos da, los mandatos que Él nos da en su palabra. Y de ahí, aún antes de ver el cambio en nuestras circunstancias, tenemos que alabar a nuestro Dios por lo que Él ya está haciendo que no podemos ver y por lo que Él hará. Si usted se da cuenta, los judíos llegan y ya los ejércitos se habían matado unos a otros. Ellos no fueron testigos de lo que Dios hizo. Ellos todavía estaban allá en Jerusalén, alabando a Jehová, cuando dice que Dios comenzó a hacer que ellos se atacaran unos a otros. Muchas veces nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios ya está haciendo. Creemos que Dios no está haciendo nada y Dios ya está obrando. Y mucho tiempo después nos damos cuenta que Dios había estado obrando a nuestro favor antes de que nosotros nos diéramos cuenta, antes de que nosotros pudiéramos ver las cosas. Por eso tenemos que aprender a alabarlo, aun cuando todavía no vemos nada. Hay muchas cosas que Dios hace que nosotros no alcanzamos a ver, pero aun cuando no vemos nada, necesitamos estar alabando a Dios con la confianza de que Él ya está manejando las cosas, las situaciones a nuestro favor, si en realidad hemos puesto nuestra confianza en Él. Y ahí está la pregunta. Y como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Él es digno de nuestra confianza, pero ¿la estamos poniendo? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en Dios? ¿Estamos entendiendo, estamos aceptando que no está en nuestras manos, que no está en nuestras fuerzas, que no está en nuestros bolsillos, que no está en nuestras cuentas de banco, que la resolución de nuestros problemas no está en la manera en que nosotros manejamos las situaciones, sino en la manera en que Dios lo puede hacer y nosotros ponemos nuestra confianza en Él o no? ¿Has puesto toda tu confianza en Él? Como personas, ¿hemos puesto nuestra confianza en Dios? ¿O estamos poniendo nuestra confianza en otras cosas, en las situaciones, en lo que alcanzamos a ver, en las amenazas que alcanzamos a escuchar, en las cosas que vemos en la televisión? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Le tenemos más confianza a los meteorólogos, que a veces les sale bien y a veces les sale mal, que al Dios que siempre cumple lo que Él promete? Y eso tiene que cambiar. Y por eso es importante que practiquemos la oración, que practiquemos el ayuno, que nos humillemos delante de Dios y entendamos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas.